La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Pero les voy a dar un repaso así de 2 minutos para que entremos a lo que dice el Nuevo Testamento. Encontramos en el Antiguo Testamento, hace unas semanas atrás, que cuando se trata de dar, el Antiguo Testamento nos habla de 2 formas de dar. Una es requerida y la otra es voluntaria. Hay ofrendas que eran basadas en obediencia y hay ofrenda que era basada en honor, o sea, de voluntad propia. Y dijimos que también cuando empezamos en Génesis, nos damos cuenta de que había el dar antes de Moisés, antes de que llegara la ley. Y antes de que llegara la ley, las expresiones de dar eran todas voluntarias. No había exigencia. Pero de alguna manera u otra se ve que se esperaba que ofrendaran. Desde que Caín y Abel ofrendaron, nos damos cuenta que establece un patrón de que hay una necesidad de que el ser humano debe dar a Dios en retorno por su bendición. Lo vemos porque Dios comenzó el patrón de dar cuando dio aquel animal para cubrir a Adán y Eva por su pecado con aquellas pieles. Dios comienza a hacer sacrificio y luego el ser humano, aprendiendo y en honor a Él, comienza a hacer lo mismo. Algunos lo hicieron bien, otros no lo hicieron tan bien. Algunos fueron bendecidos por su ofrenda, otros no fueron tan bendecidos por su tipo de ofrenda. Ahora, cuando vemos esto es antes de la ley, en Génesis. Y vemos allí a Abraham, que trae el diezmo, a Melquisedec, después de haber ido a la guerra, de todo lo que procedió de ganancia, él trae el 10% a Melquisedec, el sumo sacerdote de Salem. Ahora, vemos que no hay un patrón necesariamente que vemos en la vida de Abraham de que da el 10% constantemente. Solo fue esa vez, esporádicamente, situacionalmente y voluntariamente. Nadie le exigió que diera el 10% y él lo dio. Entonces, se nos hace difícil establecer un patrón y decir, eso es lo que Dios demanda de nosotros, el 10% como lo dio Abraham. Porque no sabemos cuánto daba Abraham antes o después de eso. Por otro lado, viene la segunda fase, comienza el pueblo de Israel a establecerse y Dios le pone leyes. Vamos a Levítico y allí vemos las leyes de todas las ofrendas y nos damos cuenta que se establece el diezmo o los diezmos. Y vemos allí entonces que Moisés, dado que Dios le da instrucciones y Dios mismo le dice cómo, allí entonces se establece lo que es el requisito de ofrendas o de diezmos. Y se establece que el diezmo es 10% y este 10% es para sostener a los ministros del templo, los levitas y sacerdotes. O sea, que la gente daba el 10% para sostener a los líderes religiosos. Por otro lado, la gente tenía que dar 10% más como un impuesto para que se cubrieran las necesidades de la sociedad, para el pobre, para el huérfano, para la viuda, y para las necesidades del pueblo. Y vemos eso como otro 10%, ya son 20. Y por otro lado, el 3% que se daba cada 3 años, se daba una porción. Y luego se daba para el pan de la propiciación. O sea, que nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, requisito, las personas, el pueblo de Dios tenía que dar casi un 25% obligatorio. Y algunos de nosotros pensamos que 10 es mucho. Y daban 25, sin contar las ofrendas voluntarias, de ahí en adelante. Entonces vemos que esto sobrepasa mucho más de lo que habíamos pensado. Ahora, sabemos entonces también que todo esto se establece como requisito y comienza como un impuesto. Es como si fuera un impuesto al pueblo de Dios para que se sostenga la sociedad y el pueblo de Dios. Bien, ahora, en ambos casos nos damos cuenta entonces de que en el Antiguo Testamento hay 2 cosas, ofrenda de requisito requerida en obediencia y ofrenda del corazón de voluntad propia puede ser espontánea, voluntaria, no hay ninguna cantidad estipulada en el Antiguo Testamento, ni dice con qué frecuencia se debe dar. Pero, seguimos adelante, el motivo de esto todo debe ser por agradecimiento y en honor a Dios. Nosotros debemos ser dadores alegres, no porque cumplimos con la ley. Ellos no deberían ser dadores alegres porque cumplían con la ley, sino dadores alegres porque daban de corazón. Amén. Y a eso es lo que quiero llegar al final de todo esto. Ahora, la razón por la que le estoy dando todo esto es porque es importante que entendamos. El diezmo, de acuerdo al Antiguo Testamento, que era el 10%, el 20% o el 23%, hasta donde usted lo quiera llevar, de acuerdo a Levíticos, no era dar. Eso no se cataloga como dar. Se la pongo de esta manera. Si usted le da a alguien algo que no es suyo, ¿usted está dando? No está dando nada, porque no era suyo para empezar, Damaris. Si yo le doy a Damaris $50,000, no creo, Chele, y Damaris decide esos $50,000, ¿verdad?, que los va a tributar, ese dinero no era de ella, era mío. Yo se lo di a ella para que lo diera o para que me lo devuelva, porque yo soy el gobernante. Entonces, quiero que entienda eso. El diezmo, usted no da. Cuando usted dice, doy el diezmo, usted no da. Eso no daba. ¿Por qué? Porque usted no puede dar algo que no es suyo. El diezmo es de Dios, dice la palabra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice, el diezmo pertenece a Dios. Y si pertenece a Él, usted no se lo está dando. Se lo está devolviendo, que es otra cosa. Dar es una cosa y devolver es otra. ¿Ok? Ahora, si usted no daba el diezmo en aquel tiempo, ¿qué dice Malaquías capítulo 3? Ladrón le está robando a Dios. ¡Wow! O sea, o dabas el 23% o eras un ladrón. Una de dos. Nada a medias. Cualquier obediencia a medias es desobediencia. Entonces vemos cómo trabajaba esto en el Antiguo Testamento. Pero vamos a seguir adelante y vamos a mirar un poquito más, porque el Nuevo Testamento también nos ofrece algo bien importante. Y quiero que entienda esto, que había que dar porque era requisito, era obediencia, y había que dar porque también era una expresión de gratitud voluntariamente. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando usted va a comprar comida? Digamos que usted va a McDonald's. No lo recomiendo ni nada de eso, por favor. Si usted no quiere y si no puede y si no tiene, ¡no vaya! Pero vamos a pensar una cosa. Cuando usted va a McDonald's y usted saca de la bolsa lo que le dieron y usted se da cuenta que la cajita de las papitas viene a mitad. ¿Dónde está la otra mitad de mis papas? ¿A cuánto le ha pasado eso? Y encima te dicen, ¿la quieres grande o mediana? No, grande, para estar seguro. Y te dan la mediana dentro de la grande. ¿Usted pagó? ¿Usted quiere papas? ¿Quiere esa cosa llena? Claro que sí. Usted va a los chinos del mall allá en Lakeside. Y esa china agarra ese arroz y hace así. ¡Uah! ¿Verdad que sí? ¿Cuántos la conocen? A esa señora yo la odio de corazón. La odio. Cada vez que la veo le digo a mi esposa, es una tramposa. Mire, si me va a dar solo media copita, ¿por qué le echa una y me saca la mitad? Deme media para yo saber que eso es lo que me va a dar. No me engañe. No me haga eso. Los hondureños saben lo que digo. Cuando le ponen los frijoles a la baleada. Ya saben, ¿verdad? Usted se enoja. ¿Por qué se lo pone si me lo vas a quitar? Eso es trampa. Bueno. Nos gusta que nos den en abundancia. Cuando usted va y le sirven un refresco, usted ve que al vaso le queda un poquito y dice, ¿por qué no me echaron otro poquito? Llénelo de una vez. ¿A cuánto le pasa eso? Usted lo quiere completo. Es más, usted quiere que el vaso venga, que usted tiene que caminar así. Porque usted quiere que le den completo. Lléname el tanque. Lléname el plato. Lléname las papitas. lléname la baleada. Así queremos, así somos nosotros, ¿verdad? Ahora, entonces, yo creo que pensemos esto un momento. Cuando usted piensa en venir a la iglesia los domingos, quiero que usted dé un rewind, le dé hacia atrás y piense en esta mañana. No me lo diga en voz alta, por si acaso, para que no meta la pata. Pero ¿qué es lo que lo motiva a venir? ¿Qué es lo de esta reunión que usted dice, estoy loco por ir, quiero ir para... Algunos de ustedes dicen, ah, la alabanza, la alabanza. Me encantan las alabanzas. Me encanta ir y cantar y que, ay, qué lindo, y qué bueno que se oye, qué tal. Está bueno. Hay otro por ahí que dice, me encanta ir a la iglesia el domingo porque me encuentro con fulana y sutana y mengano y todo. Me encuentro con mis hermanos en Cristo y esa camaradería como la de ayer. Que muchos dijeron, pastor, qué lindo se pasa y venir el domingo y vernos unos a otros. Qué chévere. Hay otro que puede decir, no, a mí me gusta venir porque la palabra de Dios, pastor, predica como ninguno otro. Qué buenísimo. Aleluya. No, yo sé que hay mucho mejor que yo, tranquilo, no se preocupe. Pero a lo mejor usted viene porque el escuchar la palabra para usted es algo que usted lo llama y le dice, ven. Hay diferentes razones. ¿Cuántos de ustedes caen en una de esas tres? En una de esas tres. Pero algunos no levantaron la mano. Quiere decir que hay otras razones. Ahora es que yo quiero. Me encanta. Hay otra razón. Pastor, yo el domingo no me aguanto. Estoy que me voy para la iglesia en payamas. Porque quiero ir a dar mi ofrenda. Porque el momento de la ofrenda para mí es... Me pega, pastor. No sé si de los que no levantaron la mano hay alguno. Pero hasta ahora nunca ha venido nadie a reportarse así. Que yo haya eso. Pero puede ser. No pierdo la esperanza. Pero deberíamos pensar en esto. Deberíamos llegar el domingo y pensar, estoy loco por ir a depositar mi ofrenda. ¿Saben por qué? Por lo que dijo Jesús. Mire, lo que dijo Jesús está tremendo. Esto nos debe animar a nosotros a venir así. Todo lo que encuentre aquí, allá, dalo. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, en el verso 38. Lucas 6:38, vamos a ver qué dice. Dad y os será dado. Amén, vamos bien. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. ¡Wow! Dad. Y da con ganas, con abundancia, con gozo. Da bastante porque lo que viene para ti es mucho más. ¿Quién dijo eso? ¿Yo le estoy pidiendo? ¿Yo le estoy diciendo eso? Eso es palabra de Jesús. Dad, dad, dad. Lo primero que dice es dar. No dice si quisieras dar, si pudieras dar, si te animas a dar, si se te ocurre dar. No. Dios hablándonos, Jesús asume que usted va a dar y dice, dad, y cuando des, en la misma medida que tú des, se te la da devuelto. Medida apretada, bien remecida, hasta que rebosa. Eso debería ser un ánimo para nosotros decir, no tengo miedo a extender mi mano y dar con abundancia. Porque mucho más de lo que yo pueda dar, Dios es capaz de devolverme eso y mucho más. Ahora, mucho cuidado porque el pastor de esta iglesia jamás se le ocurra predicar aquí que usted va a sembrar dinero para recibir dinero, que usted tiene que poner semilla. ¿Usted ha visto en iglesias que le piden así, dicen, traiga 1,000 y usted verá que Dios le va a dar tanto? Y la gente corre con la chequera, se quitan el Rolex. No, así no. Porque qué tal que usted los beneficios y la medida que sobrepasa y rebosa y se vuelve más y más y más en salud. ¿Cuántos quieren salud? en paz en el hogar, ¿cuántos quieren paz en casa? Y muchas otras maneras. Pero ¿cuántos quieren dinero? ¡Amén! Yo también quiero. Porque sin Él no comemos, ¿amén? Es la verdad. Todos necesitamos y queremos. Y necesitamos y queremos y está bien. Ahora, mire lo que dice allí. Jesús no estaba hablando necesariamente de bendiciones espirituales. Estaba diciendo, en la manera en que tú das, a ti se te va a devolver. Tú quieres provisión abundante, da abundante. Te lo puedo resumir en eso. Ahora, vamos porque si no nos atrasamos. Más adelante en Mateo capítulo 23, en el verso 23. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús acerca de dar. Porque esa fue una de las cosas que Él dijo. Eso es algo que nos debe animar a nosotros a dar. Ahora te voy a dar otra. En el capítulo 23 de Mateo, en el verso 23, hablándole a los fariseos y hablándole a los, ay Dios mío, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia y la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Vieron eso? Jesús le dice a los fariseos, a los escribas, no sean hipócritas. Llegan aquí y tienen 10 semillas y cuentan 9 y una la ponen allí. Y tienen tantas plantitas y sacan una y se quedan con 9. O sea, están meticulosos con el diezmo, pero no saben ser misericordiosos, no saben ser justos, no saben ser fieles los unos a los otros. Pero Jesús le dijo, sean misericordiosos, sean fieles, sean justos, pero no dejen de diezmar. ¿Vieron eso? Entonces mucha gente quiere decir, no, pues, yo no diezmo, pero yo soy buena gente. I don't think so. ¿Verdad? Yo no doy, pero yo soy justo y misericordioso, pastor. Yo soy muy bueno con la gente. Eso no se trata así. Jesús no dijo, deja una y haz la otra. Dijo, haz una sin deshacer la otra, sin dejar de hacer la otra. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Jesús no le está hablando a la iglesia. Ah, le está hablando a los fariseos y a los escribas. Le está hablando a los israelitas que están todavía bajo la ley. No le está hablando a la iglesia. Entonces, no quiero que usted tome esto y diga, Jesús dijo, no dejen de diezmar y sean misericordiosos, justos y fieles. Debemos ser misericordiosos, fieles y justos. Y si usted quiere y cree y piensa y está convencido de que el diezmo es la ley para la iglesia, hágale. Ahora, ¿qué tal algunos de ustedes que dicen, yo no creo en el diezmo? Porque el diezmo no es de la ley. Para usted también tengo. No se preocupe. Que la Biblia habla de eso. Entonces, pensemos. Cuando usted viene a la iglesia, ¿con qué corazón viene? ¿Viene dispuesto a lo que dice Jesús? Jesús dijo esto. Jesús dijo, no dejen de hacer, diezmen, hagan esto. Pero se lo dijo a fariseos. Están bajo la ley. Todavía no ha llegado la plenitud de la gracia en Cristo Jesús. Y aparte de estos pasajes que yo le acabo de dar, en los evangelios, en los 4 evangelios, usted puede buscar y no va a encontrar otra mención del diezmo. No la hay. No la hay. Entonces vemos cómo se va disipando el concepto del diezmo aquí. Y algunos de ustedes dicen, aleluya. Otros dicen, no puede ser. Después que yo he estado diezmando toda mi vida. Ahora me dice que no tenía que diezmar, pastor. Vamos allá. Todavía falta. Así que pensemos en eso, porque no hay otro pasaje en los evangelios que hable del diezmo, que nos obligue, que nos dé el mandato o que requiera. Ahora, vamos. Ahora, ¿qué dice el resto del Nuevo Testamento acerca de dar? Eso es lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo para cerrar esto con un broche de oro. Lo primero que le puedo decir en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 dice que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Cómo lo dio? Voluntario. ¿Recuerda eso? Voluntario. ¿Bien? Y ya le expliqué cómo era eso. Ya le expliqué cómo fue. Ahora, número 2. En Romanos capítulo 13 habla de dar. En Romanos capítulo 13 habla de dar. Y vamos a Romanos capítulo 13 para que veamos un par de cosas. Comenzando en el verso 1. y 2, en el verso 1 y 2, en Romanos capítulo 13, ya hacia el final de la carta, que vamos a terminar cuando salgamos de esto, se lo prometo. En el capítulo 13, déjeme llegar allí, dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de quién, de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Déjeme decir una cosa, el gobierno de su país, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de cada nación, fue Dios quien establece. Yo no me puedo imaginar, no sé cómo a Dios se le ocurre poner a los presidentes, a los senadores y a los representantes de la Cámara de este país. Porque muy poca credibilidad hay en ninguno de ellos, no importa qué partido sean. Pero así Dios lo estableció, ¿sabía usted eso? Y dice allí claramente que tengamos mucho cuidado. Seguimos leyendo en el capítulo 13, un poquito más. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad o a lo ordenado por Dios, se está opuesto a Dios, y los que se han opuesto sobre él, sobre sí recibirán condenación. Dios castiga, Dios condena. ¿Sabe qué estamos hablando? Estamos hablando de algo bien importante. Vaya al verso 6. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. ¿Sabe qué? Cuando usted hace trampa en sus taxes, usted le está robando a Dios. Está desobedeciendo a Dios. Cuando usted hace trampa en los impuestos, le desobedece a Dios. Cualquier trampa que usted haga para hacerse de cualquier beneficio del gobierno, usted le está robando a Dios, porque fue Dios quien estableció las normas de los impuestos sobre la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Indirectamente le robamos a Dios. Le robamos al gobierno que Dios establece, le robamos a Dios, le fallamos. Entonces, con esto le digo, seamos obedientes, porque no queremos caer en juicio y condenación, como dice allí. Miren el verso 7, lo que dice: pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, y al que temor, temor, y al que honor, honor. No le debas a nadie, paga lo que debes, sé honesto y sé justo, porque Dios quiere hacer contigo lo que decía en Lucas 6:38. Darte una medida que sobrepasa y que rebosa. Amén. Ese es el diseño de Dios. Ahora, seguimos por aquí. Porque no hay ni una sola referencia al diezmo en cuanto a la iglesia. Wow, pastor, las cosas han cambiado. ¿Sabía usted de eso? Que en ningún lugar en el Nuevo Testamento le requiere, le obliga o le dice a la iglesia, tiene que diezmar. Ouch. Algunos de ustedes celebran la victoria, ya no hay que dar el diezmo. Pero todavía no llegamos allí. Se lo cuento. El Nuevo Testamento enseña acerca de dar liberalmente, voluntariamente, de corazón, por voluntad propia. Voluntariamente, liberalmente. Y eso es lo que yo quiero que nos concentremos por el resto del tiempo que nos queda. Así que vamos a ver estos principios que le quiero dar acerca de dar en el Nuevo Testamento. Ya que ahora mismo están ustedes pensando, se ha roto toda estructura, o sea que, pastor, ahora cuando vengamos a la iglesia no hay que traer diezmo. La Biblia no dice traer el diezmo. Lo dice en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Pero bajo la gracia no dice eso. ¡Auch! Déjeme decirle, yo he batallado con esto por 26, 28 años. Pero aquí vamos. Primero, dar es invertir en Dios. Dar es invertir con Dios. Dar es invertir en el reino de Dios. Y estamos hablando de dar voluntariamente, como le dije antes. Jesús no hizo mandatorio el diezmo a la iglesia. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno. Ahora, vamos, porque todavía hay más. Miremos estos principios. Número uno, como le dije, dar es invertir con Dios. Vimos en Lucas capítulo 6, en el verso 38, lo magnífico que es dar. Porque te será devuelto medida apretada, rebosando, remecida y desbordada. Porque como tú des, con ese mismo estándar se te será dado. Así que así vamos adelante. Es como cuando usted compra una bolsa de papitas. Usted compra la bolsa de papitas y la bolsita viene así, gordita. Pero usted sabe que en cuanto usted abre esa bolsa, puro aire. Lo que quedó fue dos o tres chips abajo. Puro aire. No queremos eso. Usted quiere abrir la bolsita de chips y que los chips se salgan. Eso es lo que usted quiere. Y usted dice, mira, que cobran $2 por esto. Y mira, mira, el otro día yo me sorprendí, estaba en Home Depot. Y cuando yo tengo Home Depot, a veces yo me doy un gustazo comprando herramientas. Pero siempre que voy a la caja veo los Snickers. You know, los Snickers bars. Y me antojé de una, Gabriel, el otro día cuando estábamos trabajando. Me agarré una. Cuando vi $3 por una barrita de chocolate, mire, no quería dejar nada. Está cara la cosa, $3. Pero cuando usted paga por una bolsita de papita, por lo menos usted la quiere llena, por lo menos eso viene lleno, el candy bar. Por eso mejor coma chocolate ya. Pero yo quiero que usted vea, porque en la manera que usted invierte con Dios, usted espera ver dividendos, espera ver resultados. ¿Cuántos de ustedes cuando traen la ofrenda aquí quieren ver a la iglesia haciendo algo con eso? Cuando usted invierte en cualquier lugar, usted quiere ver retorno, usted quiere ver dividendos, usted quiere ver la ganancia. Y ese es el principio bíblico que nos enseña Jesús. Invierte, porque cuando inviertas, de acuerdo a la manera en que tú inviertes, te será tus dividendos y los resultados. Ahora, cuidado donde inviertes. Y digo invirtiendo con Dios, ¿por qué? Porque en Mateo capítulo 6, en el verso 19, dice que no inviertas, no pongas tus tesoros en las cosas terrenales, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. No inviertas aquí en la tierra, invierte en los cielos. Invierte en los cielos. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¡Wow! Pensemos en esto un momento. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Mire, si usted tiene $10,000, ¿cuánto tiene? No, estoy bromeando. $10,000. Y usted dice, ¿sabe qué? Lo voy a invertir, estos $10,000, en el cripto. Voy a invertir en Bitcoin. Porque eso es lo que está al palo. ¿Verdad? La moneda cripto. Y usted mete $10,000. Es más, si usted es como yo, que tengo, invierte 500 nada más. Porque de ahí, y asustado. Ahora, ¿qué sucede? Algunos de ustedes puede ser que hayan invertido y les ha ido bien, a otros no también. Pero usted invierte $10,000 en moneda cripto. ¿Qué va a suceder con su mente, su corazón y sus ojos? Usted va a estar pendiente a las noticias cuando sale así la letrita abajo de cómo está el Bitcoin en el ticker de las noticias. Bajó, subió. Usted va a bajar una aplicación y va a estar en la aplicación, le va a poner las notificaciones para que le deje saber, subió, bajó. Y usted está pendiente, ¿a cuántos saben eso? ¿Eh? No, si es que nadie invierte. Nadie sabe de eso, solo yo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando usted pone ese dinerito allí, la mente y los ojos son consumidos por esa aplicación. Usted tiene la mente, tiene los ojos puestos allí. Cada vez que dice, ¡ping! ¡Ay, no! Bajó. Y al otro día, ¡ping! ¡Subió! Y usted está todo el día, toda la tarde, toda la noche, chequeando el teléfono a ver cuándo sube y cuándo baja el dichoso cripto. En vez de estar pendiente de Cristo. ¿Y qué sucede? Que si usted le pasa como a mí, que puse esos $500 y al poco tiempo tenía 160. Perdí 340. ¿Y qué decía yo? ¿Cuándo va a subir? ¿Cuándo va a subir? No puede ser. ¿Será que lo saco? ¿Será que pierdo? Mira, cuento mis pérdidas, me voy de esto. Pero empezó a subir otra vez. Nada, que lo que recuperé fue lo mismo casi. Ustedes las mismas. Dije, los voy a sacar para no perder. Me van a cobrar impuestos. ¿Usted sabe cómo es la jugada, verdad? ¿Qué sucedió allí? Que como yo invertí dinero en el cripto me consume. Mi tiempo, mis ojos, mi preocupación, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mi corazón se va para allá porque allí tengo invertido. Cuando usted invierte en el reino de Dios, ¿dónde va a estar su corazón preocupado? En lo que se hace en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que le preocupe a usted? Lo que se hace en el reino de Dios. Y si es así, entonces invierta en el reino de Dios. Espero que le haya animado entonces. Piense en eso. Cuando usted va, ¿cuántos de ustedes alguna vez ha donado sangre? Usted va a donar sangre, ¿y qué sucede con la sangre que le sacaron a usted? La usan para salvar otra vida y usted está contento. Pero ¿y usted? Ahora tengo dos pintas de sangre menos, o una pinta, ¿qué es esto? ¿Y usted cómo hace para recuperar esa sangre? Ah, me dijeron que comiera hígado. Tonteras. Ah, ¿qué? Tonteras. ¿Sabía usted que cuando usted da sangre, usted dona sangre, a las 36 horas ya su cuerpo la tiene de vuelta? ¿Sabía usted eso? A las 36 horas el cuerpo ha regenerado la sangre. ¿Por qué? ¿Porque usted comió hígado? No, porque así Dios lo diseñó. Dios le devuelve la sangre. Aleluya. ¿Vieron eso? No, es que Dios está pasado, Dios está tremendo. Ahora, tenga cuidado, ¿verdad? Porque cuando invierte en el reino de Dios, usted va a ver dividendos de parte de Dios. Si usted invierte en el mundo, va a ver dividendos de parte del mundo. ¿Qué prefiere usted? Ahí es donde está su corazón. Ahora, esto no se trata acerca de cuestión de lo que tienes. Porque algunos piensan, pastor, cuando yo tenga, yo voy a dar. Cuando yo me den el aumento, yo voy a dar. Cuando a mí me den ese nuevo trabajo, yo voy a dar. Cuando a mí me suban y me den un ascenso en deposición, usted verá, pastor. Usted verá. No me amenace así. Eso es una amenaza. Porque estoy seguro que no es una promesa. Porque en usted yo no confío, ni usted confía en mí. Conocemos el corazón del ser humano. ¿Qué nos sucede? Mire, pastor, si yo tuviera más, yo daba más. Leí la historia de un campesino que tenía su granja. Y allá llegó el pastor a visitarlo. El pastor de la iglesia donde él iba. ¿Cómo está mi hermano? Y el granjero le dice, yo estoy muy bien, pastor. Y usted le dice, muy bien. Y se ponen a conversar de los animales, de la granja, del cultivo y todo. Y le dice el pastor del momento, quiero preguntarle algo, hermano. Si usted tuviera $200, ¿sería capaz de darle 100 al Señor? La mitad. Pastor, si yo los tuviera, le daba la mitad al Señor. Sí, Señor, amén, aleluya. Ah, hermano, si usted tuviera 2 vacas, ¿sería capaz de darle 1 al Señor? Pastor, mire, si tuviera 2 vacas, le cuento que le doy 1 al Señor, amén. Hermano, le pregunto, si usted tuviera 2 cerditos, ¿sería capaz de darle 1 al Señor? Ah, un momento. Usted sabe que yo tengo 2 cerdos. Pare allí. Cuando se trata de pensar en lo que pudiera dar si tuviera, somos tremendos. Pero cuando se trata de pensar en lo que voy a dar con lo que tengo, aleluya, take it easy. O sea, mucho cuidadito aquí. Entonces tenemos el concepto también de que cuando tenga más, voy a dar más. Y usted ve personas que tienen $100 y da 10, porque hay que dar el diezmo. Ok, bien. Y está convencido y da 10. Y le parece mucho porque si solo tengo 100, caramba, sacar 10 es bastante, tengo poquito. Pero la otra semana se gana 200. Y dice, no, pues ahora me toca dar 20. Ah, no, espérate, eso es mucho. Ahora me estoy ganando 1,000. ¿Dar 100? No, eso es demasiado. ¿Qué pasa? Mire, si usted tiene 100 y da 10, si usted tiene 200 y da 20, si usted tiene 1,000 y da 100, si usted tiene 10,000 y da 1,000, da exactamente lo mismo. No está dando más, porque está dando exactamente el mismo porcentaje, es proporcional. Entonces tenga mucho cuidado, no se engañe, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. En Lucas capítulo 16, en el verso 10, hay algo interesante. Aquel que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que es injusto lo muy poco también lo es en lo injusto. Mire, ¿quién dijo estas cosas? Las dijo Jesús. No se las estoy tirando yo a ustedes o diciéndolo a ustedes o acusándolo. Este es Jesús hablando de nosotros, porque Él conoce nuestros corazones. Y Él sabe que lo que nosotros damos afecta las riquezas espirituales. Afecta las riquezas espirituales. Miren el verso 11, un poquito más adelante, en Lucas 16. Así que, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Las riquezas injustas no quiere decir dinero robado. Cuando está hablando Jesús aquí, dice las riquezas injustas, se refiere a las riquezas del mundo. Si usted no sabe ser fiel a Dios con el dinero, ¿cómo le va a ser fiel a Dios? ¿Cómo le puede confiar Dios a usted las cosas espirituales? ¿Vieron eso? Eso no tiene comparación, no tiene el valor que tienen las riquezas espirituales. ¿Cómo le puede Dios confiar algo a usted? Si usted no es bueno con esto que no vale tanto, ¿cómo le va a confiar algo que vale tanto? Si usted no sabe manejar el dinero, y no estoy hablando de estar pelado, estoy hablando de tener mucho también y no saberlo manejar igual. ¿Usted cree que Dios le va a dar bendiciones espirituales y lo va a colmar? Mire, le voy a dar dos más y nos vamos. La cantidad que usted da, usted la determina personalmente. Usted la determina personalmente. Y le cuento un poquito de mi testimonio porque creo que cabe. Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo le he dicho a ustedes que yo era más duro que una piedra. Yo no quería darle nada a la iglesia ni a nadie, a nadie. Yo podía ver gente en necesidad y ni me interesaba ayudar a nadie. No quería. Yo era un avaro, yo era un miserable, yo era un egoísta. Todo lo que usted quiera ponerle allí, póngase lo que eso era yo. Cuando llegué a los pies de Cristo, empezaron a pasar el plato a la ofrenda. Hermano, yo daba $2. Si acaso daba 10 o 20, y eso era cuando me agarraban en buena onda, chico. Eso me dolía. Cuando me fui a bautizar, el pastor dijo, trae la cartera para bautizártela de una vez. Esa bromita me cayó pesada. Pasó el tiempo y yo seguía, mira, así, de mala gana. Hasta que un día la convicción de Dios llegó a mi corazón y dije, no más. Yo estoy siendo un desobediente. Y como me enseñaron que el diezmo era lo que había que dar, el 10%, me senté con mi esposa, hicimos un cheque y le pagamos los diezmos al Señor de los 5 meses que llevamos como cristianos, desde noviembre 10, 1996, hasta el mes de abril de 1997, esos 5 meses, yo dije, yo me pongo a cuentas con Dios, allá tú. Y le di el 10% de todo, me quedé pilado. Después no sabíamos cómo íbamos a hacer, pero Dios sí sabía lo que iba a hacer. Y ahí es donde está la cosa. ¿Qué sucede? Que yo seguí dando el 10. Ay, no me pasaba de allí. Lo más que yo me atreví a hacer era redondear los centavos al final al dólar. Bien, y seguí dando el 10. Pasó un tiempo y me empecé a dar cuenta, caramba, yo estoy siendo bien fariseo, bien legalista. Yo debería dar un poquito más. Bueno, pues dábamos ofrenditas, ayudábamos aquí y allá, nos sentíamos cómodos. Pero un día, escuchando otro testimonio de otro pastor, me motivé. Y dije, ¿sabe qué? Yo no le voy a dar a Dios 10%. Eso es como decirle, te soy obediente y de ahí para allá no esperes nada más de mí. Porque yo estaba convencido del diezmo. ¿Sabe qué dije? No, yo le voy a dar más, le voy a dar 11. Pasado, estaba yo pasado de generoso. Y dije, le voy a dar 11. Y al próximo año, 12. Y al próximo año, 13. Vamos por 25. El 25% de lo que yo me gano, allí va. Porque me di cuenta de una cosa. A Dios yo no le voy a ganar cuando se trata de dar. Lo que yo tengo en mi bolsillo no es mío, pertenece a Él. El 10% no es de Él, el 100% es de Él. Porque si Él le da la gana, ahora mismo me quita la habilidad para ganarme un peso. Y me di cuenta que yo puedo vivir con el 75 feliz y campante. ¿Y quién sabe? Dios lo sabe. Porque nos ha provisto. Y no solamente el 25. Eso es lo que yo doy de diezmo, como yo lo he determinado. Yo personalmente, y aparte de eso damos ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios está pasado, mano. Y yo me doy cuenta que no nos falta nada, que Dios es más abundante que yo. Y yo le digo de corazón, ¿usted quiere empezar en 10? Hágale. ¿Usted quiere empezar en 11? Hágale. ¿Quiere empezar en 9? Hágale. ¿Quiere empezar en 5? Hágale. Pero hágale. Y órele a Dios que le dé un corazón generoso como el de él. Porque yo no lo era. Y todavía me siento a veces que digo, todavía debería ser aún más generoso. Porque me doy cuenta que la gracia que Dios ha derramado sobre mi vida vale mucho más que cualquier peso que yo ponga en esa caja. Es mucho más grande. Demasiado Dios me ha dado. Demasiado Dios nos ha dado. Y lo que yo le pueda dar a él, me puedo vaciar completo y darle el 100% y todavía le quedo debiendo por la gracia que él ha tenido. Se lo digo de corazón. Esto lo vemos en la Biblia. En Lucas 19, usted ve un hombre que era rico, era un avaro, era un ladrón, se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo era colector de impuestos, recaudaba impuestos. Y el recaudador de impuestos en el tiempo de Jesús hacía lo siguiente: el impuesto son 10%, pero como yo soy el recaudador, yo recojo 18. 10 para el gobierno y 8 para mí, y los tienes que pagar. Si no, te mando preso. Y Zaqueo hacía eso, y se nota. Y Zaqueo un día oyó acerca de Jesús que venía pasando por Jericó. Mire, se subió un palo aquel enano, porque era chiquito de estatura, se subió al palo para ver a Jesús. Y mientras lo vio, maravillado de ver a Jesús, Jesús lo mira y dice, Zaqueo, bájate de allí porque a tu casa voy. Cuando vemos a Zaqueo bajarse del palo, honestamente, si usted observa cuando dice allí que Zaqueo bajó del palo, no se sabe si fue que bajó o se cayó. De verdad, en serio. Todavía, si usted sabe griego, léalo en griego y se va a dar cuenta que no está muy claro si fue que se bajó o se cayó. Pero así, se fue para su casa. Y estando en su casa, sentado a la mesa con Jesús y con todos sus invitados, Zaqueo dice, un momento, y se pone de pie aquel gran hombre portentoso. Un momento. Aquí y ahora, la mitad de todo lo que poseo, el 50% de todo lo que tengo, lo regalo ahora mismo. Lo doy. La mitad de todo lo que tengo. Hasta aquí. ¿Ustedes imaginan? ¡Wow! ¡Zaqueo! Ah, un momento, porque no he terminado. Y a todos los que le he hecho la trampa con los impuestos, les voy a pagar 4 veces lo que le robé. No, espérate, Zaqueo. Mejor no hagas eso porque te vas a quedar sin comida. Te vas a quedar sin carro. Te vas a quedar sin internet. Ya no vas a tener Netflix. Ya no vas a poder ni teléfono para ver TikTok. No vas a tener nada, Zaqueo. ¿Sería usted capaz de orarle a Dios y decirle, Señor, hazme como a Zaqueo? Saquéame. Saquéame. Enséñame a no pegarme de nada y a desprenderme de lo que sea. Digo, no hay mucho más que se diga de Zaqueo, pero yo no creo que Zaqueo terminó pobre y terminó en la ruina. Más bien Jesús dijo, aquí llegó la salvación a esta casa, déjame decirte. ¿Vieron eso? Pídele a Dios que lo saque. ¿Sí? A ver qué pasa. Para ver si vamos a cosechar o no. Mire, Dios es tremendo. Yo quiero decirle esto para terminar. Lo que usted da es entre usted y Dios. Ahora, no use eso como excusa, pastor. Usted lo dijo. Lo que yo doy en secreto, nadie lo tiene que saber. Si yo doy o no doy, eso es problema mío, entre mí y Dios. No use como excusa eso para decir, no doy. O doy poquito. Porque yo sabía que las iglesias le están robando a uno el 10%. Tenga cuidado. Porque honestamente, cuando yo comparo el Nuevo Testamento con el Antiguo, el 10 se queda corto. Y vamos a seguir hablando de esto, no hemos terminado. La pregunta es, lo que tú das, muestra agradecimiento. Lo que tú das, muestra el gozo del Señor. Lo que tú das, muestra fidelidad. Lo que tú das, muestra misericordia. ¿Y todo eso? Ojalá que así sea. Chequéate. Y por último, se da conforme a la necesidad. Nosotros debemos también dar en respuesta a la necesidad. Usted ve una necesidad, métase la mano al bolsillo y dé. Usted verá que la semana que viene, cuando yo le explique esto aún más, usted va a decir, no. Vamos para adelante. Usted verá. Yo estoy seguro que le va a animar a ser mejor dador. Yo estoy seguro. Porque hay mucho más lindo que dice el Nuevo Testamento. Pero quiero terminar con esto. Damos de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, en la iglesia ahora mismo hay una necesidad. En Marrero. Vamos a abrir una nueva iglesia allá. Se está remodelando. Se está trabajando. Se está haciendo mucho trabajo. Pero hay una hipoteca que pagar, seguro que pagar y todo. Entonces necesitamos ayuda. Yo no le voy a pedir a usted una cantidad, que se comprometa, o que traiga el reloj, el Rolex, la pulsera de oro, que venda el carro y lo traiga. Pero ¿sabe una cosa? Espero yo que usted se mueva en misericordia y en amor y en agradecimiento a ser abundante. Mire, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia. Este es el primero y gran culto. Pedro predica, se convierte en 3,000 personas, aleluya. Ahora se llena la iglesia con 3,000 personas y no sabemos qué hacer con ellos. Porque ahora la mayoría de ellos no quieren regresar a sus pueblos, no quieren regresar a sus casas, quieren quedarse aquí porque esto se puso bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde duermen? ¿Qué comen? ¿Cómo los vamos a sostener? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué sucedió? Que el pueblo de Dios dijo, aquí nadie va a pasar necesidad. Y si usted mira, en Hechos 2:43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y el resultado, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, es de todos aquí. Y miren, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno, día tras día. Continuamente compartían el pan y estaban en la doctrina de los apóstoles y tenían compañerismo y evangelizaban, hacían de todo, todo, todo. Pero se dieron a la tarea de decir, aquí a nadie le va a faltar porque si yo tengo, tú también tienes. Como ayer, usted entraba por este patio y como le dije antes, usted podía ir a cualquiera de los kioscos y comer de todo lo que había. Amén. Así debe ser la iglesia también. No solo cuando se hace picnic, sino con el bolsillo, con nuestra manera de existir y vivir, ayudarnos unos a los otros y cubrir las necesidades que hay en medio de la iglesia. Y si usted mira más adelante en el capítulo 4 del libro de los Hechos, vuelve a suceder lo mismo y comienza la gente a hacer aquí, a vender allá, porque quieren dar. Y hubo una pareja que dijo, sí, nosotros vamos a dar de la venta de estos terrenos. Y anunciaron públicamente. Pero secretamente se habían quedado con parte del dinero de la venta, Ananías y Zafira. Y Dios llegó, ¿y qué hizo? ¡Pum! ¡Pum! Cayó uno a un lado y el otro, muertos inmediatamente, por mentirosos. ¿Usted se imagina si Dios nos hiciera eso cuando no somos generosos? ¿Habría gente en la iglesia? Gracias a Dios, que es misericordia y amor. ¿Verdad? Ahora, lo importante aquí que quiero que sepan, lo vemos a través del libro de los Hechos desde el comienzo de la iglesia, no de la ley, de cuando se funda la iglesia, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, en el 5 y en el 11. Había necesidad y la iglesia decía, no va a haber necesidad porque de los bolsillos nuestros va a salir esto. Vamos a dar, vamos a ser generosos, vamos a ser amorosos y el Dios, que es el que recompensa, va a ver cómo nos va a tener a nosotros con medida apretada, rebosando, remecida y desbordando. Pero hay que creerle. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se olvida de las necesidades suyas ni las mías. Me doy cuenta porque desde el principio, todo lo que hemos necesitado, todo lo que necesita el ser humano, Dios lo ha provisto. usted necesitaba perdón, porque usted y yo somos pecadores. Necesitábamos perdón, ¿y qué nos ofreció Dios? El perdón. Gratuitamente. ¿Cuánto le costó a usted? ¿Cuánto le costó el perdón de sus pecados? A usted no le ha costado nada. Jesús pagó el precio completo. Usted no lo tiene que pagar. Dios ofreció eso. ¿Por qué Dios ofrece a su Hijo en perdón? Porque usted necesitaba perdón, porque yo lo necesitaba. ¿Por qué Dios ofreció a Jesús como Salvador? Porque usted y yo estamos perdidos y necesitábamos un Salvador. Dios provee lo que necesitamos y lo hizo en Cristo Jesús.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.